Si no fuera por las horas, caramba, Santa Marta.
Pero vamos a ver, ¿quién te ha dado paso?
¿Pero quién te ha dado paso, hombre?
Nadie, nadie, nadie. En la radio no se puede hablar sin nada.
No, claro, está bien, hombre. No, don Javier Santa Marta, buenos días.
Si no fuera por las horas, caramba, Santa Marta moriría, caramba.
Bueno, don Javier Santa Marta, muchas gracias, adiós.
Adiós, don Pedro, pasado ya. Deje usted de hacer el tonto ahí con las pesas esas que está usted haciendo, que se va a hacer algo que ya no tiene edad. Don Pedro, que no tiene edad.
No tengo edad ya, la cadera va fallando ahí.
Va fallando. Yeah. Si es que no puede ser, no
está
puede
muy
ser.
Bien.
Que me están llegando muchos mensajes de frases de madre, ahora nos cuentas qué es lo que te decía a ti la tuya, pero antes...
Ah, ¿querías que era madre de frases de escritores? No.
No. Pero antes vamos a hablar de San Francisco de Sales porque completó una intensa actividad literaria que ya había comenzado con su misión evangelizando en Chablis, donde redactó cantidad de folletos que se distribuían entre la población a modo de pasquines diario.
Claro.
Y entonces, por sus dotes de comunicación, tanto oral como escrita, lo llevaron a ser nombrado predicador en pulpos. De ahí, pasado el tiempo, fue nombrado, beatificado, canonizado y proclamado doctor de la Iglesia por distintos papas, y fue el 26 de enero de 1923 cuando Pío XI lo designó santo patrón de los periodistas y de los escritores.
¡Qué barbaridad! Doctores tiene la Iglesia, señor Santa Marta.
Efectivamente, en la encíclica titulado Rerum Omnium.
Efectivamente.
Muy bien dicho.
Por Dios.
De todas maneras, hoy es el patrón de los periodistas.
Muchísimas
pero no.
felicidades, doñas, o sea, por su santo, por su festividad.
Yo no soy periodista.
¿Cómo que no soy periodista?
No.
Perdón, ¿eh? ¿Cómo que no?
Dale otro. Dale.
Pero, ¿cómo que no?
Es abogada.
Es abogada.
De causas pobres. Abogado de causas pobres, sí. Sí, eso ya también, sí, es cierto. Sí.
Eso lo sabe, ¿verdad?
Sí, pero
eso
bueno.
Lo sabe. Ya nos conocemos.
¿Y esa tontuna de que no es usted periodista, doña Elia?
A ver. Yo estoy de comunicación.
Pero vamos a ver. Una cosa es lo que uno le da en el papelico y otra cosa es el periodismo, que es un oficio.
Pues ya está, eso estoy diciendo.
Pues usted no ha oficiado como periodista y no lleva usted muchos años en ese trabajo. ¿Cómo?
Ya, pero entonces, por esa regla de tres es periodista cualquiera.
Pero eso
claro.
Te iba a decir, ¿esto no. que hacemos es periodismo?
Esto es periodismo.
Usted no tiene vergüenza, o sea...
Esto es periodismo, periodismo cultural. Esto es periodismo cultural. Sí,
maravilloso. Mira,
y el
periodismo y escritor, perdona, y ahora que vamos a hablar del glamour de los escritores, que no sé yo, pero bueno, José Zorrilla...
Con perdón.
José Zorrilla... No, bueno.
No, es que me hace gracia lo de con perdón. Y es que encima me meto en mi WhatsApp y me llega un mensaje... de don Javier Santa Marta, me dan ganas de colgar.
Venga.
Y pone, no me esperaba tan pronto. ¿Tendrá valor?
Yo estaba ahí en el andén liándome una hebra y todas esas cosas y de pronto...
Pero
yo,
ahora viene Pedro García Aguado, nada, en tres minutitos va a entrar.
O menos, vamos.
No, don José Zorrilla, que yo quiero decir, sí, Zorrilla, su padre era abogado. Abogado uh-huh. de estos de renombre, ya con una carrera amplia, y quería que su hijo fuera abogado también. Claro, esto es típico, ¿no? Padre médico, hijo mío, claro. Tú médico, abogado, tú también, ¿no? Y tal.
Pues ya usted de artillera no la veo, pero bueno.
No, ya, pues fíjate que mando se ha perdido el ejército, mando ha perdido al comandante Rodríguez. No, pero bueno, vamos. En fin, quiero decir. Y entonces Zorrilla, que quería ser escritor porque él admiraba a Mariano José de Larra, pues su padre, para que se le quitara la tontería de la cabeza, lo llevó a la era. Allí, a arar, ¿no? Con un burro. Le dijo, hijo mío, como ahora decimos, estás falto de vendimia, ¿no? Y tanto escritor, tú vete ahí a trabajar y
buena
ya.
Buena falta de vendimia.
No, pero... Y entonces, pues a José Zorrilla no le hizo gracia aquello. Uh-huh. Y el borriquillo que le dio su padre para ir a arar, lo cogió y se vino hasta Madrid en burro, don Javier, para ser escritor, ¿eh? Y además le escribió esa elegía a Mariano José de Larra, que ya le valió luego, pues, para tener su fama, ¿no? Y tal, pero malviviendo mucho. Eso es vocación.
Eso es vocación, no cabe duda. Bueno, muchas gracias por esta sección que está haciendo doña Elia Rodríguez sobre los escritores. Pero, en cualquier caso, la vocación, tanto del periodismo como de la escritura, pues es algo que viene vocacional, pero que viene dado por un oficio. Yo cuando empecé como plumilla, cuando tenía mis 17 añitos, o sea... por supuesto, claro, yo ya tenía un bigote poblado, un mostacho, que yo...
Usted nació con bigote.
No, hay amigos, compañeros de colegio de maravillas que me recuerdan con el babi, pantalón corto y bigote, o sea, por supuesto. Y entonces, el pediatra me llamaba Don Javier, o sea, no vamos a negarlo. Y entonces, pues yo ya parecía más mayor que esos 17 años y me decían, ¿qué? Estamos haciendo ya las pruebas, ¿no?
Claro, claro.
Y todos los veteranos, y me decían, no, yo todavía ni he empezado la carrera. Y dice, ni se te ocurra, porque donde estuviera en la escuela de periodismo... Eso es la licenciatura, ciencias de la información.
Claro.
Pero porque efectivamente es una licenciatura, y es verdad que también lo decía don Fernando Dragó, y hay cosas que te puedes preparar, pero es como lo de politólogo y político, cosa resta. No, vamos a ver, hay cosas que son diferentes. Un político lo puede ser un médico, pero no puede ser un politólogo. Y efectivamente también un politólogo puede ser periodista, aunque no haya hecho ciencias de la información, porque es un oficio.
Claro.
Entonces, y eso se aprende también con el día a día.
Pero o por sea, eso, además, la carrera es algo como bastante sencillote, quiero decir, ¿eh? No se te van a hacer los sesillos agua haciéndote periodismo, pero sí es verdad que es una carrera como muy de que tocar todos los palos, cultura general, ya ni eso, ¿no? Pero
en cualquier caso, ¿por qué se mete uno en esto? Pues me imagino que, bueno, que sé, los periodistas, porque habrán en su momento dado, pues veían la serie de Lou Reed o vieron Luna Nueva, ¿no?
Por los saraos, la fama, el dinero.
Bueno, esos
¿no?
son los escritores. El periodista le gusta
aquí
mucho.
Aquí somos
el
muchos indios y pocos vaqueros. Nada.
El periodista le gusta mucho el gañote, sí. Le gusta mucho estar ahí en la noticia.
Sí. Una mordidita.
Si yo te contara y tú supieras.
Cuéntelo,
sí, María, y tú lo sabes.
Si yo te contara, amigo.
Cuéntelo.
No.
Mira, además dice, el hijo es un engorro y lo tiene cualquiera. Un árbol nadie sabe plantarlo. Y aquí hasta el más tonto hace relojes. De los gañotes se podían escribir y podría escribir muchos libros.
El estupidiario del gañote. Ya lo escribió, don Javier. Ahí tenemos tarea.
Pues yo tengo un reloj Hamilton que me ha encantado. O sea, yo no sé. Pues a mí me vino muy bien por un gañote así.
Efectivamente. No sabe, ¿no? ¿A dónde le... ¿Tú no tienes reloj, María? No, tú no tienes reloj.
No, María,
bien,
no,
por
María
favor, nos centramos. Javier, nos centramos.
Estamos hablando de los gañotes.
Por favor. ¿Por qué uno se quiere hacer escritor? ¿Por qué usted dijo un día de la noche a la mañana, yo voy a ser matador y lo tengo que ser? ¿Por qué?
Pues porque a mí, la verdad, desde muy pequeñito, ya pues a mí me daba por hacer unas relaciones un poquito socarronas, un poquito raras para mi edad, como yo siempre he sido. Y entonces, pues estas cosas, pues me hacía gracia poner estos pensamientos por escrito, inventarme personajes, hacer cosas. De hecho, incluso casi empecé a escribir luego más teatro que otro tipo de cosas porque pues a mí, ese teatro, esa cosa, en fin, en casa pues había mucha costumbre también de ir al teatro y bueno, por aquellos estudios uno de los que siempre hemos hablado. Y la verdad es que pues me llamaba muchísima atención y leí y empecé a leer mucho más relatos. Es verdad que luego cuando llegó a mis manos esos artículos de Larra, se me abrió una vocación de periodista, pero reconozco, de periodista, de columnista. Sí,
ya, claro, ¿no? Es que el otro no nos gusta estar ahí a pie de calle buscando la noticia, eso no nos gusta.
¿A quién le gusta? Eso es bonito, estar ahí con el pitillo ahí medio caído
frío,
buscando
hombre,
y tal.
Vete a hacer aeropuertos, vamos, maravilloso.
Hay que hacer aeropuertos, pero ahí consigues una exclusiva.
Comiendo de tupper, de sándwich, listo.
Comiendo mal el whisky ahí rebujado ahí en la petaca.
Siempre es verdad, en el cine, Javier, el periodista es alcohólico.
Es verdad.
Es bastante promiscuo. Sí. O por lo menos, o si es cornudo, un desgraciado, y si no, es él
normal.
El que...
Sí. Pero es porque no es un oficio, lo mismo que tiene el escritor, como puede ser el periodista, ahí hay una diferenciación. Y es que son oficios de extrañas horas, de extraños comportamientos.
Claro.
Esto es, ¿quién le va a aguantar a uno que le llaman para hacer una noticia o cubrirla a las 10 de la noche?
Eso ya no pasa.
No, pero pasaba.
O sea, esto el calendario está hecho. Ya los periódicos saben lo que van a publicar el martes que viene. Eso ya está en la agenda Shetting.
Que no, hombre, que no, pero Dios, ¿no? Eso también
yo no
se ha superado.
No me entero.
Eso ya se ha superado. El martes nadie sabe lo que se va a publicar y el miércoles ya será antiguo.
Ya.
O sea, eso es lo del pan duro, eso es lo del pan duro que comenta Elia el muchas veces. Pero lo que ha comentado Sánchez Drago al principio del programa es verdad, en las redacciones ahora lo que se escucha es el silencio.
Cosa que yo agradezco, también.
Porque todo el mundo va con sus cascos, sus cosas y todo el tema.
Yo lo agradezco, porque yo leo en la redacción y, claro, cuando a veces se forman tertulias paralelas...
A ti te molesta la gente.
Me molesta, pero en general.
En general.
En general.
Pero eso es en general, sí. Igual lo que haga usted, o sea...
Si estás en tu mesa con un libro leyendo y gente alrededor hablando ya...
Pero ¿para qué va usted a la redacción? Si es que no tiene sentido.
No lo sé, tengo que venir,
al parque que está ahí abajo, claro, pues ahí, pues ya está, y de vez en cuando, pues...
Oye, ¿se liga más siendo escritor o qué?
Muchísimo,
¿no? Porque ese
sex appeal que tiene el escritor. Es que cuando uno, vamos a ver, todos sabemos, por ejemplo, quién escritores que despiertan pasión.
Sí.
Arturo Pérez Reverte.
Vale.
Despierta pasiones, ¿no?
Sí.
Sí,
sí, las despierta. No, tú te vas a una feria del libro.
La despierta.
Y hay una caseta con Don Arturo.
Yo lo admiro por su letra, pero yo a él.
No, bueno, pero doña Elia, de hombres usted tiene unos gustos muy raros, con lo cual pasamos para la.
Eso ya lo sabe.
Claro, por eso. Entonces, sí, por eso, que no agarras el Crow ni Mel Gibson. Entonces, sin embargo, es un hombre que tiene un atractivo y un sex appeal para las mujeres, y ojo. Don Arturo, no se me moleste, pero usted es feo, coño.
Claro, lo que te iba a decir, hombre, feo no,
ha mejorado mucho con la edad, porque con la edad los que son feos mejoran, y los que son guapos empeoran. Y entonces,
esto se suele decir con los hombres, esto es un micromachismo que se acaba de marcar horrible.
No,
claro, sí, hombre, como el vino, ¿no? Y mejoran, pero claro,
vamos
no.
A ver. Veamos una foto de Pérez Reverte con su gafas, cafapasta, sí, en pleno tema, más chupado que la puñeta, haciendo una crónica. Ese no se comió un colín ni en Siria, hombre. O sea,
escucha, hablando de Russell Crowe, tienes que ver La sombra del poder. Es una peli muy buena de Russell Crowe. Él es como un veterano periodista y luego la becaria y tal. Pero bueno, hablan de ese oficio, ¿no? De estar ahí investigando y tal, un poco ficticio, utópico, pero está bien, La sombra del poder, no sé dónde está en Netflix.
Oye, vamos a seguir con el siguiente punto del
guión
y esas rutinas. Yo quiero saber cuáles son las rutinas de don Javier Santamarta del Pozo.
Pues mis rutinas son muy rutinarias.
Válgame la redundancia.
Ah, para la redundancia, porque si no, no serían rutinas.
He visto en Twitter que ya ha hecho su hora de remo. Pues está muy bien, pero quiero saber las rutinas que usted tiene a la hora de ponerse a escribir.
Se ha comprado un remo, ¿sabes?
Aquí cada uno.
Pero escucha, estuvimos comiendo.
Sale de esto como
se comió alrededor de 50 filetes rusos.
¡Qué ricos!
Don Javier Santamarta, que claro, les recordaron la Madalena de Prus, Javier.
¿Filetes rusos?
Fue una broma al lado del filete ruso.
¿Filetes rusos de su perejil con su ajito? Hombre, con sus granitos y
luego
tal, eso,
tuvo. La poca vergüenza de decir, nada, pero ahora hago un poco de remo
y lo quemo.
O sea, peor sería que no lo hiciera y me doy un paseíto. Yo por la mañana me despierto temprano.
Maravilloso.
6:30 de la mañana. Y entonces, pues, me doy un paseo por la horizontal, por la senda de la horizontal con mi perrete. Y entonces eso ya, pues, veo el amanecer, esas cosas. Ya se pega uno, bueno, pues después de recogida, efectivamente, unos churritos y unas porras calentitos.
Qué
para
maravilla.
El momento.
Así es que
pues,
cualquiera, claro.
Una buena ducha. Claro, se va a arreglar uno ya. Y una vez ya duchado, arreglado y aseado. Pues ya.
O sea, que no va usted así en batín, como desaliñado, todo esto, le pasa eso, ¿no? Que tiene que estar bien acicalado para ya ponerse al oficio, a la tecla.
Tampoco es eso, pero es verdad que llevo con esto. Sí, porque es verdad que la imagen esa que tenemos, de todas maneras, luego les voy a compartir un magnífico artículo que hizo un colega, un amigo, Albert Vázquez, escribe en La Esfera, que era La excitante vida del escritor de provincias, en donde cuenta, pues efectivamente, esa imagen que se tiene, que estamos aquí todos con el batín, poniéndonos una copita de Oporto,
sí.
Poco más o menos, que estamos poniéndonos un poquito de Ebra, en la de Peterson, en nuestra pipa de brezo.
Me va a pasar.
Y escuchando, papá, mientras que estamos con ese batín con seda y, por supuesto, el pañuelo,
batín
¿no?
De seda,
escucha,
de seda.
Me va a pasar ese artículo después de la desconexión, porque yo tengo una rutina.
¿En serio, ya?
Y es antes de las 12 y 5 del mediodía,
que no desconectamos,
despedirnos de algunas provincias.
Que no,
así
que los domingos no.
De Castilla y León no, no. Pero de otras regiones.
¿En serio?
Sí.
¿Y qué regiones?
La Comunidad Valenciana,
protesten,
nos escuchando. Ustedes, vamos a
protesten,
ahora.
Protesten.
En Castilla y León es solamente los sábados la desconexión.
Ah, Valencia,
pero
ahora,
en cualquier caso,
ahora se desconecta.
En cualquier caso lo tenemos que hacer, así que
no
nos desconectamos nada, tres segundos y volvemos. Qué locura, por favor, pon orden, David.
¡Visca Valencia, visca!
Pon orden, venga, venga, vámonos, vámonos.
Cantos
de amor. Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Las 12 y 8 minutos, estamos acá después de la desconexión. María, nos informan desde Twitter, información al instante.
Nos informan que el Frente Gallego sigue con nosotros. En Galicia no hay desconexión y esperamos que siga así. Nosotras también.
Hola, Galicia,
¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me gustaría saber si en la Comunidad Valenciana seguimos emitiendo.
Por favor, que nos cuenten. Necesitamos saber si están con nosotros. Javier Santamarta, tengo que darte un tirón de orejas. No, me voy a columpiar en tus orejas. Vamos a ver, dicen algunos,
las malas lenguas. La envidia, que es muy mala.
Que ni has abierto el remo, está embalado todavía.
Y luego
hay quien dice
que lo has cogido de un punto limpio.
Hay fotos, he subido fotos para que se vea.
Del paseíto ese que te das con el perro, pasas por el punto limpio, te has cogido el remo, te lo has llevado para casa.
Hombre, como que la maquinita esta es para cogerla así, como con un
la
tarrito
foto de,
así de
la
niño.
Foto de influencer y postureo total en las redes sociales.
La foto de influencer es la que se ha puesto don Pedro, que encima está él haciendo cosas. Yo simplemente he puesto el cacharro. O sea,
total, a mí don Pedro me ha dejado, vamos, alucinada.
Don Pedro es don Pedro García Aguado, que enseguida le vamos a llamar, pero bueno, en fin. Javier, continuamos. Tipos de escritores, por favor.
Pues, tipos de escritores. Pues podemos encontrar, pues, varios. Podemos encontrarnos, habitualmente siempre se dice que están los escritores de brújula o de plano. De brújula, pues son aquellos que más o menos se orientan, se van orientando por dónde van, pero no saben lo que va a ocurrir en cada momento.
Anda,
un ejemplo clásico, pues
el personaje va cogiendo vida y termina fagocitando.
Va cogiendo vida. Y es muy divertido. Yo hice una prueba con una novela sin publicar todavía, un poco así muy gamberra, ¿no? Una especie de thriller urbano donde van pasando asesinatos y entonces los personajes yo les dejo que vayan haciendo cosas y entonces me llevan a lugares, a sitios, y la verdad que te lo pasas bien. Es una cosa divertida. Cierto es que puedes tender más al bloqueo. El plano, ¿qué se dice? Bueno, el plano es que ya un escritor tiene pues todo perfectamente ya planificado, sabiendo de dónde sale y a dónde va.
Ya.
Hay incluso gente que trabaja incluso el final para llegar a él.
Muy metódico esto, ¿no? Muy metódico.
No, bueno, sí, claro, es que de todas maneras hay quien utiliza pues una corchera, eso que vemos muchas veces pues para los personajes, todo el tema. Hay incluso algunos programas ya de ordenador que te ayudan.
No.
Hay muchos, sí.
No, no, qué horror.
Nos están utilizando, sí, Script, no. Hay varios de estos en el que son herramientas ya para hacer las fichas, para hacer las cosas. A mí me sigue gustando todavía hacer las fichas a mano y preparar las cosas.
Y usted escribe con Mont Blanc, ¿verdad o no?
Eso lo hacía el Padre Mundina también, lo de las fichas. ¿Es verdad?
Sí, sí, yo tengo además las fichas de toda la vida, con la línea roja y esas cosas, las tengo de fan de
eso
diferentes tamaños. Y según cosas, y ahí tengo por las frases que tengo el tema, aparte, bueno, que yo soy muy también de muchos diccionarios de referencia y ese tipo de cosas, pero me parece más interesante.
Que sí, además tienes tu fichero mucho más ordenado.
Arréglalo.
Y
venga.
No, que tengo entonces, que arreglar, que es la realidad.
Ahí luego, pues yo digo que, pero entonces, luego, hay quienes no pueden más que escribir eso a pluma, hay quienes que pueden escribir a máquina de escribir, por ejemplo, no sé, Luis Alberto de Cuenca le gusta mucho escribir todavía.
No, y el otro día estuvimos hablando con García, el último libro que ha escrito, uh-huh. Películas malas y decía que escribe con su Mont Blanc y luego en máquina de escribir.
Y luego para máquina de escribir, sí. A mí, por ejemplo, para el tema de las novelas, me gusta más escribir en mi Corona de 1923, una clásica y tal, que compro las cintas de ahí en la calle Arganzuela, en Madrid, y te da otro ritmo. Y luego, además, te permite luego al pasarlo al ordenador hacer
pero
una
perdona,
segunda
locura. Perdona, Javier, perdona. O sea, romanticismo aparte. ¿Puede haber algo más incómodo?
No se crea.
¿Puede haber algo más incómodo?
No, porque usted ya ha nacido con un ordenador bajo el brazo.
Yo sí, seguro. O
sea,
y un micrófono inalámbrico. Sí. Pero vamos, mira, a ver, si lo
yo vine que, dando lo, las horarias, ¿sabes?
Lo más que habrá visto limpio, usted habrá sido una Olivetti eléctrica. Usted no ha visto una Olivetti manual.
Pero, Javier, si el otro día le pregunté...
Yo tuve una Olivetti, pero era eléctrica.
El otro día le pregunté por el ordenador, digo, ¿y qué lo tienes? ¿En la mesa ahí muerto de risa? ¿Lo has usado en algún momento?
Con el teléfono.
De esta semana, y me dice, no, si lo tengo en una silla. O sea, es que no le da ni siquiera su lugar.
Que sí, hombre, pero no. Pues depende de cómo, dónde esté en casa. Arriba, abajo,
pero
no sabemos. Mía,
el ordenador, ponlo en una
mesita. Pero el ordenador como si fuera una persona más en la casa. O sea, también pero, le dais un valor que no tiene.
Doña Elia no tiene método, no puede escribir.
Es un valor que no tiene.
No, lo ves, ella es de comunicación, ella necesita la palabra.
Por favor, quiero que hablemos dentro de los tipos de escritores. Quiero que me hagas un comentario de los más viajeros que jamás viajaron.
Pues los ya me dijeron que jamás viajaron, pues ahí, en general, esto es una de las cosas que también además ocurre mucho. O sea, Julio Verne es uno de los clásicos que siempre se dice que es verdad que fue un escritor que viajó, pero no tanto en modo alguno como se cuenta y como se imagina, y eso no le supuso incluso el hecho para poder trabajar y para poder hablar de las cosas. Incluso hablando también de una forma de escribir que es el guión, Hergé, o sea, René Hergé, o sea, el padre de Tintín, lo que hacía era se buscaba mucho por enciclopedias, iba a los museos de Bruselas, y ahí ahí preparaba todas las aventuras de Tintín, que también es un ejemplo, ¿no?, de cómo ir viajando, y sin embargo, pues apenas salía de Bruselas, no tenía una necesidad. Bueno, muchas veces ahora también, hoy en día, por supuesto, muchísimo más de... No,
sí, hay
no,
mucho postureo también,
me he tenido,
¿no?,
que ir a Tánger para estar metido dentro de la... No, o sea, es verdad que a veces, hombre, tienes que hacer las cosas bien, tener algunos buenos editores o gente que te mire.
Oye, un recuerdo al gran Javier Reverte, que también lo hacía, hombre, el escritor de viajes, que era maravilloso.
Pero era todo lo contrario, claro, ese era un auténtico escritor de viajes, o sea, un escritor de viaje efectivamente espectacular, pero esos escritores viajeros o esos periodistas, como también estaban, como Manuel Leguineche, todo el tema, y es otra raza, pero había otros, y es verdad que ahora mismo, si lo importante es la historia, lo importante es como lo que hablábamos también, pero
Javier,
la novela, digan.
¿Y en pelotas?
Es una proposición, perdón, me he perdido.
En pelotas escribir, porque esto también lo dicen algunos escritores.
Sí. Pero unos cuantos, o sea, sí, ¿no? Bueno, hay un clásico, hay una foto además que se ve mucho, que es la de Salinger, que está ahí, el hombre ahí a pleno aire y ahí escribiendo con su máquina de escribir, ahí sentadito, y le gustaba mucho. Hemingway, que tenía la manera de escribir de pie, le gustaba escribir de pie con la máquina de escribir.
Hemingway tenía sus rarezas, sí, bastante.
O sea, y también le solía gustar bastante. George Lawrence y tal, que bueno, siendo el que escribió El amante de Lady Chatterley, pero a lo mejor hay uno que no se sorprende, que además antes han citado lo del baño.
Yo no sé, Gabriel D'Annunzio, no sé si también hay alguna foto
Agatha
de él
Christie.
Así. Agatha Christie también.
Agatha Christie, porque es que además ella lo que le gustaba sobre todo era hacerlo en una bañera, tipo victoriana.
¿Que escribía en la bañera?
Sí, mientras comía manzanas.
¡Ay, qué bueno! Oye, ¿y
¿cómo
cuando...?
Que qué bueno, pero ¿cómo va a escribir en la bañera esa señora que se le moja el papel?
Pues mira, qué original la señora.
Yo lo de la bañera está sobrevalorado. O sea, está sobrevaloradísimo lo de la bañera.
Bueno, Dalton Trumbo, por ejemplo, que hay una buena película también al respecto y tal, era un guionista también de Hollywood increíble, y él también escribía en la bañera, es que no podía escribir en otro sitio.
Oye, y luego, claro, dentro de ese ramillete de rarezas está cuando estás harto de tus personajes. No me quiero imaginar el escritor que está escribiendo una novela y le coja manía
cansino ya, ¿no?
a un personaje, ¿no?
Sí, hombre, porque llega un momento dado en que te acaban encasillando. Es por eso que incluso hay algunos autores pues que hasta juegan a tener pues dos personalidades, ¿no? Hay uno que es muy clásico, que es John Banville. John Banville es un novelista realmente de culto, con unos libros que, en fin, no digo sencillos o difíciles, pero es un tipo de literatura que nada tiene que ver con la que hace cuando firma como Benjamin Black.
Claro, un seudónimo.
que es un seudónimo para que lo utiliza para unas novelas de tipo de novela negra.
Claro, claro.
Entonces, por ejemplo, William Cox, a lo mejor le, yo creo que a usted yo creo que la han entrevistado a William Cox alguna
sí,
vez.
Sí.
Bueno, también se llama Juan Eslava Galán.
Efectivamente.
Ahí estuvo, que hacía también, pero claro, al final cuando te encasillan o te mueven el tema, pues tienes un problema. Hombre, el clásico fue Conan Doyle, que quiso matar y mató a su personaje, y le hicieron los editores volverlo para atrás.
Claro.
El propio Pérez Reverte, con perdón, nos ha dejado con al menos dos novelas que se sepa de las canónicas que iban a ser, sin salir luego al mercado. Porque al final llega un momento dado que el personaje puede llegar a cansar.
Que te hartas, claro, te hartas. Sí. Oye, sobre el baño que hemos dicho y todo esto, las bañeras y tal, me viene a la cabeza el libro de Manuel Hidalgo, maravilloso, El lugar de uno mismo. Habla del baño, el baño, todos los usos que hacemos en él y las... En fin, maravilloso libro, ¿no? Javier,
hay por ejemplo, hay un libro también ahora mismo que acaba de salir, de José Luis Hernández Garbi, que ¿sí? es un amigo que además le conoce, que se llama precisamente La desaparición de Agatha Christie y otras historias sobre escritores misteriosos, excéntricos y heterodoxos.
Me lo apunto.
Ah, pues apúntatelo.
Además, con él hemos hablado en el programa.
¿Y usted qué está escribiendo después de Siempre tuvimos héroes, siempre estuvieron ellas?
Pues estoy escribiendo, pues la verdad es que me he metido en demasiadas cosas, pero que bueno, ya estoy en la fase ya de redacción final, porque claro, luego es esa parte que cuando no es novela, que hombre, tarde o temprano, pues sí me gustaría dar el salto, pues toda la fase de recopilación, de lectura, de bibliografía, para hacer pues lo que son ensayos, y en mi caso, pues que quiero seguir con la divulgación histórica, pero una divulgación histórica amena, porque yo pienso que para siempre luego, en todos mis libros, luego yo pongo una buena bibliografía para que el que quiera saber más... O
claro, es lo suyo, es lo suyo.
Pues para hacer el tema, ¿no? Pero la idea pues está ahí y bueno, pues dentro de, esperemos este año, pues seguramente con los amigos de la esfera, pues sacaremos algún...
Muy bien.
Algún,
¿cómo se da el salto a la novela? ¿El salto es modo tigre, lince perro, ibérico, gato?
Perrete en celo.
Por favor, no, David, no ponemos un paramuntas. O sea, el chiste es muy malo.
Espérate, está Pedro por ahí.
Está Pedro porque le tocaba
Pedro
las 12 y son 20 ya.
¿Qué tal? O sea, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mira, disculparme que me tengo que ir, ¿eh? Que
vale, venga, Pedro, muchas gracias.
La semana que viene, ¿eh? Ah. Que os den un poco bien de deporte.
Oye, Pedro, ¿son ciertos los rumores que apuntan a que Javier Santamarta no ha dado ni una brazada en ese remo?
Yo he visto la foto. Esa máquina estaba, no ha dado ni una vuelta, ese ventilador que tiene ahí puesto.
Es que no sé por dónde se entra. Es que no sé si se entra por la derecha o por la izquierda.
No hay ni una gota de sudor en este parque impecable, impoluto.
Ah, que hay que sudar, encima.
Hombre.
¿Qué olvidarías?
Pones una toallita. Oye, nos han escuchado desde Valencia, que me llegan muchos...
O sea, que no ha habido desconexión.
Venga, la terreta del meu para. Vale. La terreta del meu para, ahí está.
Maravilloso. Bueno, don Javier Santamanta, muchísimas gracias.
Solamente acabar con una pequeña frase de Margaret Atwood. Querer conocer a un escritor porque te gustan sus libros es como querer conocer a un pato porque te gusta el paté.
Oye, muy bien. Me gusta. Nunca en diosen a nadie porque se llevará un disgusto muy grande, efectivamente. Javier, un fuerte abrazo.
Galia, María, gracias. Don Pedro, un abrazo fuertísimo.
Adiós. Venga, vamos ya con Pedro García Aguado.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.